yo no sabía que en TikTok la gente puede dar plata. Bueno, me enteré en ese momento de que la gente empieza a dar plata. Entonces yo veía que aparecían unos iconos como de unos emojis, yo no sé. Y la pelada reaccionaba a los emojis como con una onomatopeya. Sí. Entonces como que, mazorca, mazorca, mazorca,
Una rosa.
Gracias. Una rosa, gracias.
Repetitivo, de forma repetitiva. Esto. Y también hay uno, Javi, que esto lo aprendí leyendo para este episodio, que es visual, no solamente auditivo.
Eso sí no lo conocía.
Que la gente empieza a hacer y que... O así que, te limpio la carita. El anonimato, porque yo estoy bajo un nickname, no estoy bajo Natalia Quiroz Molinares, estoy bajo Nati Quiroz, lo que sea, entonces le mando
divinos tu chica acuario.
Surcos. Sí.
Y bienvenidas a un nuevo episodio de Déjame Pensarlo Podcast. Yo soy Javier.
Y yo soy Natalia. Y ya. Ah, no, espérate. Ahora sí. Y ya se imaginarán de qué vamos a hablar hoy.
Bienvenidos y bienvenidas. Episodio número 22. ¡Wow!
22, Dios mío. Espero que las personas misófonas, creo que es, no les haya dado cringe esta primera parte, pero es que teníamos que hacerlo, porque es, hoy vamos a hablar de los diferentes fenómenos que se han viralizado, sobre todo en TikTok, uno de ellos el ASMR, que es viejito, pero ahora hay mucho contenido en TikTok. Vamos a hablar de todo, Javi, vamos a hablar de NPC, vamos a hablar de... los que comen, ¿cómo es que se llama? Munch Bank.
Eso me parece una locura. Todo me parece una locura.
No, a mí ASMR yo lo quiero sacar de ahí porque a mí me gusta.
Está bien. Muy bien.
No, pero de pronto soy yo peleando contra el mundo porque en verdad es una locura, pero bueno, hoy vamos a intentarle dar explicación o sí, que hemos leído, compartir con ustedes y que también nos los dejen en los comentarios as usual.
Por supuesto. Y antes de comenzar en el fondo de este episodio o meternos a navegar en este mundo de las redes sociales y de las tendencias virales, les recordamos que nos sigan en redes sociales. Estamos en TikTok, en Instagram y en YouTube, @ Déjame Pensarlo Podcast. Y por supuesto que lo más importante, compartir nuestro contenido, compartir nuestros shorts en YouTube, compartir nuestros reels en Instagram y compartir pues los TikToks que subimos a nuestra cuenta.
Y los episodios.
Que nos invitan, por supuesto. Eso, más importante, más que todo esto, los episodios, por supuesto. Que se los escuchen completos.
Exacto. Sí, sí. Por favor.
Bueno, el que sabe, sabe. If you know, you know, como está de moda decir ahora en redes.
If you know, you know. Sí, quiero decir que, Javi, me han llegado algunos comentarios de personas que me dicen, Natalia, utilicé este episodio para explicar tal cosa. Me han llegado comentarios ¿qué fue lo que me dijo una persona? Otra. Estaba buscando ver un video de que hablara de esto. Entonces, estamos generando contenido de calidad. Pero si quieres ver contenido de aún más calidad, te recomendamos que nos compres un cafecito en Buy Me a Coffee. Aquí te vamos a dejar el link y puedas ir al contenido exclusivo de Déjame Pensar.
En donde ya tenemos 4 episodios de... revelamos un poquito más de nuestras personalidades y de nuestras historias personales. Amiga, cuéntame. Ahora que dices esto de los comentarios, de que nos están utilizando como para hacernos referencia y, digamos, generar conversación sobre estos temas de la psicología y de la actualidad, es importante recordarle a todos nuestros seguidores que siempre al final del episodio van a estar las referencias de los textos y de las webs que consultamos para prepararnos. Entonces, si te interesa profundizar un poquito más o saber de dónde estamos sacando la información que sacamos, pues por supuesto, en esos últimos 10 segundos del episodio en YouTube o en Spotify puedes encontrarlo.
Y eso es para me imagino que los que se ven el episodio completo lo han podido ver. Ay, ya, voy a dejar de decir eso. Perdón, entremos.
Valgan las pollas.
Sí. Y que chas, chas, chas. No, mentira. No, 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 no. Basta. Pero sí, es importante que yo decía en mis redes hace unas semanas que es importante también que, hombre, uno está poniendo su cuero aquí, ¿sí? Y lo intentamos hacer de la manera más rigurosa posible entre lo que se puede, porque también es un podcast entretenido y eso es lo que buscamos. Entonces, claro, si quieren saber más, también nos pueden contactar a nosotros individualmente, oye, y que se genere un debate, pero basado en pues lo que nosotros decimos aquí un poco y no
Y
en
sabes
cosas
que
fuera de
de
contexto.
pronto, si te da pena escribirnos al DM en nuestros Instagrams, arroba sí, Natalia Quiroz M y arroba javierclever.ed, también nos puedes escribir un correo electrónico a
Ah,
déjame
sí.
pensarlo podcast arroba gmail.com
@gmail.com.
y demás, nos dejas tus comentarios, tus impresiones del episodio, hasta recomendaciones o
De
temas que te gustaría
temas.
que
Sí,
abordáramos más
exacto.
adelante.
Perfecto, eso me parece genial. Y bueno, nada, sin más preámbulos, entremos directo al episodio.
Muy bien, primero que todo, ¿qué
Ajá.
es ASMR o ASMR? ¿Qué es eso? ¿A qué hacemos referencia con esto del
Espérate que
ASMR?
no es fácil el nombre.
Yo por
Lo
aquí lo
tengo por aquí
tengo.
anotado. Ay, sí, hazme machete
Voy a decirlo
ahí.
así en mi inglés machucado, Autonomous Sensory Meridian Response,
Yes,
que
exacto.
traduciría como respuesta autónoma sensorial meridiana.
Sí, correcto. Entonces, ASMR, yo quiero decir que yo soy consumidora de ASMR y le decía a Javi, vamos a hacer un episodio de esto. O sea, ¿esto realmente funciona o la gente se ha inventado que funciona? O sea, como que realmente hay un respaldo científico de eso, porque a la gente que le funciona dice que siente cosquillitas, que siente cosquillitas como que en la parte de atrás de la cabeza, que les da sueño y que incluso les relaja, ¿no? Lo utilizan como un
Claro.
método de relajación. Entonces, para quien no sepan qué es ASMR, ¿cómo se consigue la ASMR? Básicamente se consigue a través de sonidos, ¿cómo diría? Como sonidos continuados, como de muy baja frecuencia y también como muy uniformes. Creo que a la ASMR lo caracteriza como la uniformidad, como la rítmica. Hay de diferentes tipos, entonces está como que el tapping, están los susurros, hay unas letras como la S y tal. Entonces, y también hay uno, Javi, que esto lo aprendí leyendo para este episodio, que es visual, no solamente
Wow,
auditivo, hay
ese
uno
sí no lo
visual
conocía.
que la gente empieza a hacer y que duérmete, duérmete. Entonces te hace así en la cámara para que tú como que vaya tu...
¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace?
duérmete. O así que te limpio la carita, te limpio la carita.
Wow.
Sí, amigo,
Okay, esto se me
esto
parece
es
mucho al segundo punto de este episodio.
mundo, o sea, hay unas profundidades de la ASMR como que por eso a mí me generaba tanta curiosidad, como que esta vaina sirve o en TikTok ya se está como que saliendo de
En
control.
TikTok y
Entonces,
sobre todo en YouTube también, que hay cantidades de videos de ASMR.
correcto.
Entonces, básicamente, según entiendo, y tú me dirás si es la sensación que tú tienes cuando escuchas ASMR, porque yo la verdad no siento nada. A mí no me,
¿No?
yo no tengo esa respuesta sensorial o física cuando veo videos de ASMR, y por eso como que no me generan ni fu ni fa. Pero si te entendí bien, entonces como una sensación como de hormigueo que se produce por escuchar estas frecuencias bajas o como acabas de decir también por estas
Visuales.
estimulaciones visuales
Ajá.
que pueden hacer, digamos, a través de estos medios, ¿no? Videos
Sí.
o audios.
Sí, correcto. Pero no es un cosquilleo, o sea, yo lo estaba leyendo que la gente lo describe como un cosquilleo,
Cosquilla, ajá.
pero, ay, hijo de madre, yo creo que difiere mucho de persona a persona. De hecho, en el reportaje que estaba leyendo, que citan varios estudios que han hecho, porque como que ya se ha vuelto tan viral que los investigadores empezaron a decir como neurocientíficos y tal, como que hey, vamos a estudiar esto porque esta vaina que es, estaban diciendo que todavía, o sea, hay gente que sí puede, lo describe como cosquilleo, pero todavía como que no saben cuál es la respuesta que le genera, como no hay una respuesta como generalizada, porque a unas personas, incluso midiéndoles la frecuencia cardíaca, se les baja la frecuencia cardíaca, entonces eso genera una sensación de relajación, pero no es un cosquilleo.
Eso iba a decir, que ¿sabes? Yo creo que, aunque pueda que sea, digamos, una reacción más o menos diferente en las personas, al final sí, el elemento en común es que genera una sensación placentera.
Exacto, es eso, es que genera una sensación placentera.
A mí me llama muchísimo la atención, yo no, como te digo, he visto videos y no siento nada al respecto.
O sea, tú los troleas, tú te sale y chum.
Sí, y como que, bueno, chao. Pero también cuando empezó el boom en YouTube, yo buscaba videos de ASMR en YouTube y no sentía nada. No sé si es que de pronto no me quedaba el tiempo suficiente como para, y también digamos predisponiendo mis sentidos, mi vista y mi escucha hacia lo que estaba sucediendo, que de pronto no sentía nada. Pero como dices que no exactamente un hormigueo, se me está ocurriendo a mí pensar, es como en esa sensación que tenemos como cuando se nos eriza la piel. No sé.
Al menos en mi reacción personal esa no es. O sea, para mí es una sensación de somnolencia.
Ya ok, como... de relajación. De pronto de relajación. Casi como... Podríamos decir que incluso hasta una alteración del estado de la conciencia sería demasiado exagerada.
No, creo que es, sí, es algo como muy autonómico, pero sí, o sea, como muy, muy parasimpático, diría yo.
Okay.
Como muy relajo, como presión, frecuencia cardíaca baja, respiración baja, como cuando similar a lo que siento cuando medito. Eso es lo que me genera el ASMR. Bueno, pero creo que este momento, Javi, para preguntarle a nuestros oyentes que nos dejen en comentarios, ¿te hace efecto el ASMR? ¿Sientes algo? Y si sí, por favor, ¿qué sientes?
Recomiéndanos tus creadores de contenido de ASMR.
Ah, yo tengo, yo te los puedo recomendar. Sí, que a mí me gusta mucho. Okay. Me gusta mucho.
¿Y en qué momento lo utilizas? Como que cuando vas a dormir...
En la noche cuando voy a dormir, también a veces cuando estoy haciendo como algún trabajo que es monótono, o sea, como llenando algo, que yo sé que no necesito como que pensar demasiado, sino que es algo muy rápido, entonces pongo algún video ASMR auditivo, no visual, y sé que hay algunas personas que les genera una, como estos videos de la gente exprimiendo granos, que algunas personas lo pueden ver y otras les da...
No, ajá, yo no, exacto. Yo no.
Exacto. Dios, entonces, sí.
Y hay gente, Javi, que sigue, hay una gente que todo el tiempo haciendo eso.
Sí, totalmente. Javi, bueno, ¿tú has leído algo de por qué esto pudiera funcionar?
Sí, de hecho, existen varios estudios científicos que han explorado los beneficios del ASMR. Y algunas de estas investigaciones, por ejemplo, hablan de efectos positivos para las personas, como ya tú lo has dicho, reducir el estrés, bajar la ansiedad, aumentar los niveles de relajación, mejorar incluso temas como, o sea, el dolor crónico. De pronto, también hay unas evidencias al respecto de personas que reportan menos dolor, menos sensación de dolor crónico cuando han experimentado ASMR, digamos, en largos periodos de tiempo. Inclusive el ASMR también ayuda a las personas con autismo y TDAH, que por cierto, hace un par de episodios también hablamos sobre el tema del autismo. Voy a dejar el link aquí en YouTube para las personas que no lo han visto, pues puedan verlo. Entonces, es interesantísimo porque en estos estudios lo que han hecho es, por supuesto, revisar la activación de la corteza cerebral. Entonces, a partir de estudios de resonancia magnética funcional, se han detectado que ciertas áreas que están relacionadas con la recompensa y la excitación emocional se activan y, como ya tú dijiste, disminuye la frecuencia cardíaca, la conductividad de la piel y puede, digamos, tener este tipo de sintomatologías.
Sí, de reacciones gracias.
En el largo plazo pueden tener beneficios fisiológicos.
Sí.
Entonces, sí, aún, por supuesto, este es un tema que se hizo demasiado popular hace como unos 10 años. por allá en el 2010, sobre todo en YouTube, principalmente en YouTube, surge y se hace boom en YouTube. Por supuesto que no existen suficientes estudios como para decir de una forma determinada cuáles son los beneficios 100% reales
o si una muy buena base. Claro, si efectivamente hay un beneficio a largo plazo.
Exactamente, o si por el contrario puede haber algunos efectos secundarios.
Claro, es muy nuevo y aquí quiero hacer como una cuña importante y que siempre se lo digo a mis estudiantes y es el tema de que la psicología es una ciencia muy, muy nueva todavía. O sea, nosotros somos bebés comparados con otras ciencias y todo esto que nosotros hicimos con que no hay cosas conclusivas, a veces mis estudiantes dicen ellos mismos como que, ay, no me digas, depende. O yo a veces les hago preguntas como de cualquier tema, de cualquier problemática, y ellos me dicen, ay, hay evidencia de esto y evidencia de otro, pero ¿cuál es la cierta? Entonces, como la psicología ser algo tan nuevo, genera esa sensación de como que no hay respuestas únicas. Y todos los fenómenos sociales que van saliendo, imagínate, saber a largo plazo si eso va a tener efectos o no, se necesitan todavía muchos años.
Sí, totalmente. Y a mí ese tema, como paréntesis, de la psicología como ciencia, todavía me genera un poquito como de, no sé, me genera como algo de incomodidad, por falta de una mejor palabra. Y quiero que también hablemos de eso en otro episodio, que lo tenemos ahí anotadito.
Es que porque viene,
entender
viene.
La ciencia y particularmente la psicología dentro del marco de la ciencia es complejo. Sí, y justamente una de esas cosas, como que hay unos estudios que dicen esto, otros estudios dicen lo otro, no hay evidencias conclusivas.
¿A quién le creo?
¿A quién le creo? ¿Cuáles son los mejores métodos? Entonces hay un montón de cosas ahí alrededor de eso. Pero bueno, hasta el momento la evidencia apunta hacia esos beneficios de relajación, de disminución de dolores, de bajar los niveles de ansiedad, de aumentar incluso la concentración. El ASMR incluso se utiliza como técnica durante las meditaciones, como tú dijiste. Entonces, me parece un tema interesantísimo. Yo no, realmente nunca pensé que esto tuviera algo más allá de algún placer fisiológico que le daba a las personas.
Sí, sí, y ya lo han empezado a usar en otros tipos de contenido. Entonces, por ejemplo, contenido de organización y le meten ASMR. Sí, o sea, estas viejas gringas que hacen, que compran en Costco un montón de cosas y entonces organizan la casa. Entonces, cuando organizan la casa, meten las botellas así, taca, 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 para que suene.
Te quiero decir, ahora que dices eso, esos videos de TikTok me fascinan. Yo no sé yo no sabía que eso era
ASMR. Tiene ASMR, claro. Sí.
Pero o sea, yo encuentro el placer más que todo es en la organización. Y no en el sonido. O sea, me encanta ver la nevera súper perfecta.
Claro, pero es que eso es ASMR visual, según entiendo también, visual y auditivo. Sí.
Entonces, totalmente que me hace efecto porque me puedo quedar horas viendo a las mujeres organizar la cocina, la parte donde lavan la ropa, la sección del, como del, donde tiene la lavadora y la secadora.
Ay,
del laundry,
esa es la que más me fascina, es cuando cogen el poquitico de polvo del detergente que tiqui.
Me encanta. Y ellos tienen también, no sé si has visto que tienen como unos organizadores de latas. Entonces como que van metiendo las latas y van bajando así, taca, 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 taca.
Sí.
Bacanísimo. Es que yo realmente asociaba el ASMR con, estás escuchando mi voz.
Ajá, sí, ese es el típico. Y yo dije, sí, es que ese es el típico, pero a todo este tipo de contenido le meten ASMR. Entonces, bueno, Javi, pero este contenido parece como inofensivo, ¿cierto? Como el de la organización, pero como todo ha empezado a tener críticas de... y tengo un punto, no me estoy desviando del tema. Stay with me. De todo el tema del consumismo, ¿sí? Como que estas viejas hacen que uno necesite, crean necesidades, que uno necesite cosas que en verdad no tiene, que no tendrías que por qué tener y todo el cuento. Entonces uno diría como que, ay, esto es harmless. Y así como esta, se han creado otras tendencias que quiero entrar, o sea, entramos suave con ASMR y vamos a ir más profundas, que son los NPCs. Cierto.
Los NPC en comparación con los que comen.
Ajá. ¿Cuál es peor?
¿En qué escala están? ¿Cuál es peor?
Ay, yo iba a poner NPC y después los que comen.
Dale, vamos así en ese orden. Porque bueno, a mí el tema de los NPC.
Ajá.
Ajá, dale.
Es que me dejaste pensando. Déjame pensarlo.
Para eso estamos en este podcast. Para...
¿Cuál es peor? No sé. O sea, pongámosle al mismo nivel, pero ajá, quería como que conectarlo con porque la primera vez que a mí me salió ese video de NPC, yo dije como que contenido X más como la vieja que limpia y tal, no sé qué, como harmless, como inofensivo, pero cuando te vas a las profundidades de TikTok, es muy problemático.
En cambio, mira que mi experiencia con el NPC fue que yo estaba obviamente scrolling TikTok. Ajá. Y de repente, tú sabes que cuando tú vas pasando y de repente te aparece un live.
Ajá.
Un en vivo de alguien y me aparece una pelada vestida como de coneja. Uh-huh. Haciendo sonidos extraños. Y yo, wait, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces, listo, entré al live y yo no sabía que en TikTok la gente puede dar plata. Bueno, me enteré en ese momento de que la gente empieza a dar plata. Entonces, yo veía que aparecían unos iconos como de unos emojis, yo no sé. Ajá. Y la pelada reaccionaba a los emojis como con una onomatopeya. Sí. Entonces, como que, mazorca, mazorca, mazorca,
Una rosa.
Gracias. Una rosa, gracias. Una rosa, gracias.
Repetitivo, de forma repetitiva.
Esto, yo dije, ¿qué es esto? Una fijación, un comportamiento uh-huh. repetitivo. Yo no sé, algo, pensé que algo que se sale de lo normal.
Ajá.
Pero como tú dices, esto es un mundo, y ya entremos y quedémonos en este mundo, después hablamos de la gente que come. Porque es un mundo loco, Primero que todo, digamos que desde el punto de vista económico se entiende el asunto. Uh-huh. Gente que empezó, digamos, como por el tema de gamificación o de nostalgia, incluso con estos NPC que son non-playable characters que tradicionalmente
que viene de los videojuegos. Correcto.
Uh-huh. Exactamente. Tradicionalmente de los videojuegos, los que conocen de pronto The Legend of Zelda, conocen a Navi, que es esa mariposita o esa hadita ahí como que acompaña a Link todo el tiempo en su quest para encontrar a Zelda, lo que sea. Uh-huh. Y que no son controlados por el jugador principal, son controlados por la máquina. Pero tienen sonidos. Entonces,
y puedes interactuar con ellos, pero solo te dan respuestas, digamos, como predeterminadas. O sea, no es que vas a tener una conversación ahí.
Estuve leyendo, por ejemplo, que en Halo creo que se llama Cortana. No estoy seguro. Bueno, yo lo leí en una página web.
Pero yo sí recuerdo para los videojuegos. O sea,
yo también. Pero sí recuerdo pésima. A mi hermano mayor todo el tiempo jugando las diferentes versiones de Legend of Zelda. Y me acuerdo de Navi. Y Navi así como que... Y siempre tenía como esos sonidos así como... Entonces los NPC, los personajes de estos juegos que no son...
No jugables.
Jugables, gracias. Tienen como ciertas expresiones de sonidos repetitivas.
Claro.
Y entonces esto es lo que la gente hace. Cuando alguien descubrió... Es que para mí el punto... Si alguien lo hace por plata, me parece maravilloso. Pero luego el punto es la gente que paga por continuar ver eso.
Me quitaste la palabra de la boca. Es que a mí el problema no es quién lo hace. Para mí lo problemático es a quién le gusta eso.
Exacto. Claro, entonces, ¿y esto es una nueva parafilia?
No. Es una cosa rarísima porque al principio, o sea, cuando yo estaba leyendo, como que tú lo ves superficial y tú dirías, ay, qué risa. Digamos como que ver a alguien repitiendo lo mismo, pero entonces cada vez van saliendo como contenido más deplorable en el sentido de que cada vez es peor y ves incluso a la persona sudando y no puede parar y lo sigue haciendo y es un poco como ay, voy a utilizar esta palabra pero no sé si está bien, pero como un poco sádica la vaina, o sea como que la gente mandando y manda más para que lo sigas haciendo.
Claro, lo que hablábamos al principio...
Ajá, exacto, ahí iba a meterme. Dale.
No, lo que hablábamos al principio de este episodio, antes de comenzar el episodio de grabar, y es que realmente se empieza entonces a meter un tema de una dinámica de poder, de ejercer poder sobre el otro. Y si yo te mando que hagas como flor, que hagas como mazorca, que hagas como lo que sea que se manden por allí,
sí,
entonces al quien lo manda le da la sensación de control sobre lo otro, sobre el otro.
Y de poder, de poder, o sea, te estoy pagando, arrodíllate, haz esto, no descanses, y te mando 200 mazorcas, entonces tienes que hacer lo mismo, tienes que hacer lo mismo, y los comentarios, no, eso es una vaina súper heavy, que pareciera, como les digo, pareciera inofensivo, pero cuando estuve leyendo también que lo preocupante es... también como que o sea, TikTok es una de las plataformas que más ban tiene en temas sexuales, ¿verdad? Uh-huh. TikTok va bajando, así en vestido de baño, muchas creadoras de contenido lo han dicho, como que TikTok es súper censurable porque creo que el target de ellos, la edad, es más baja. Pero entonces, ¿será que estamos frente a una vaina súper con contenido sexual y fetichoso a nuestros ojos y pasa como algo inocente? O sea, esa vaina me está explotando la cabeza también.
Es que yo realmente desde el primer momento yo dije, esto no es algo normal. Tanto por el que lo hace, bueno, uno lo puede justificar más, pero por el que lo consume, porque a mí sí me parece como un poquito fetichoso. Sí. Y obviamente... como esto es algo tan nuevo, yo estoy tratando de buscar estudios que hablaran sobre esto y casi no los hay.
Yo tampoco
casi
encontré.
No los hay.
Yo encontré fue como reportes de prensa que citan
de
cosas, pero no encontré estudios.
Entonces, claro, la persona que lo hace, por un lado, quiere, o sea, en este mundo de las redes sociales, ahora la gente quiere ser viral. Entonces, se entendería que una persona, si sabe que eso es algo que le genera mucho placer a la gente o que genera mucho engagement y que es fácil que el algoritmo te promueva, entonces, claro, quieres crear contenido que a la gente le guste y obtener más seguidores e incluso monetizar. Uh-huh. Me parece maravilloso. Pero para mí el problema, como tú dijiste ahorita, está en la persona que manda cantidades de dinero, porque eso es algo que las personas que son espectadoras de este fenómeno o de esta tendencia, gastan muchos dólares, mucha plata en controlar a la forma en cómo se comporta el personaje, que está haciendo el live.
Y que es un ser humano, by the way, es un ser humano, no es una máquina.
Lo que tú dices, que suda, que tiene hambre, que tiene ganas de ir al baño.
Claro, y lleva 8 horas haciendo la misma vaina. Y nos desconectamos porque... a nivel emocional de... Es que eso es lo que me parece que está muy mal.
Pueden durar horas. Ahora, todo esto es un ciclo porque entonces la gente que le gusta consumir ese contenido porque le genera algún tipo de placer o lo que sea, y entretenimiento, más la gente de pronto como yo que entra por curiosidad y uno puede saber los comentarios de la gente también, súper hirientes con la persona que está haciendo el coso. ¡Ey, esta se volvió loca! O ¡ey, cualquier! Y empiezan a haber unos debates en los lives. Uh-huh. Uf, o sea, sí, increíble. Sí, 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 sí. Entonces, todo eso lo que genera es alimentar el algoritmo para que promueva más, para que más gente vea. Y eso se vuelva, no sé, ¿llegará a ser algo normal?
Claro. Y, Javi, ahí quiero decirte algo, y es que hay una charla TED de Philip Zimbardo, que, bueno, es una leyenda, yo creo que en psicología, que de hecho voy a poner la foto aquí, yo me lo encontré, coincidimos en un congreso en Cuba, él fue de invitado especial, y bueno, nos tomamos una foto con él. Él es el del experimento de la cárcel de Stanford, un experimento muy famoso en psicología.
Y muy criticado por las
cuestiones éticas. No, ese experimento, él incluso lo dice ahora mismo, o sea, en la charla TED, él lo dice como que ese experimento lo tuvimos que cancelar.
Que se salió totalmente de control.
Se salió completamente de control y demostró varias cosas. Entonces, él tiene un libro que se llama El Efecto Lucifer, ya lo agarré, y esa charla TED es del libro, esa charla TED, él explica, yo lo que creo que puede darse en un semestre, lo explica magníficamente en 19 minutos, 17 minutos, y que como referencia vamos a dejarlo para que lo quieran ver, y él habla de la maldad humana, él habla de la maldad. Él en esa charla TED habla, dice, bueno, ¿qué es la maldad? Son dos caras de una misma moneda, todos somos malos, todos somos buenos. Y al final hace como una reflexión de que, mira, esto de la maldad, como que todos tenemos la potencialidad de ser buenos y malos, hay unos efectos sociales que juegan allí algo full importante. Y uno es el contexto. Lo otro es como la difusión de la responsabilidad. Entonces, entre más gente haya, menos responsable yo me siento del hecho. Eso es otra teoría de los que sean expertos aquí o que sepan más que yo de psicología social. Bienvenidos a que me complementen y a que me ayuden aquí. La difusión de la responsabilidad, estos efectos que hay en psicología de que está alguien, un actor tirado en la calle y a ver cuánto se demora alguien en pasar y ayudarle, porque como estoy en grupo, o sea, hay más gente, alguien se encargará. Lo mismo cuando pasa algo negativo. Entonces yo me siento menos responsable porque fuimos todos, no fui yo sola. Dos, el anonimato. Es otro de los factores que influyen en que se desate en mí ese tema de maldad, ese potencial sí. malvado. Entonces, cuando hay una máscara, cuando estoy detrás de una pantalla, él obviamente no habla de esto porque eso fue hace muchos años, pero el anonimato, porque yo estoy bajo un nickname, no estoy bajo Natalia Quiroz Molinares, estoy bajo Nati Quiroz, lo que sea, entonces le mando
divinos surcos. Tu chica acuario.
Sí. O sea, yo haciendo la tremenda aplicación ahí que arroba tu chica, Acuario.
Yo chateaba por Messenger con una pelada que se llamaba Tu Chica Acuario. Cuando existía el Messenger. Ese era su nickname. En fin.
Ay, no. Si hablamos de los nicknames que teníamos antes, nada que ver. Bueno, nada entonces, arroba tu chica Acuario. Entonces, claro, me siento protegida del anonimato. La otra es el poder. El poder, o sea, el que yo esté viendo que lo que yo estoy haciendo está influenciando al otro, eso puede desatar también que yo, la posibilidad de que yo me involucre en situaciones que de otra manera no haría. Entonces, la maldad no es de hay gente buena y mala, sino que siempre tenemos que ver el contexto y estas cosas de las que estoy hablando son facilitadores de que eso llegue a suceder. Entonces, este principio, como que esta aproximación, me suena mucho a esa vaina, como controlo a ti y me empiezo a meter en esa cosa de querer dominar, de querer hacer, de que no me importa que sufra, que haga.
Es que tú ahorita
estoy
mencionaste
anónimo,
algo.
Estoy controlando, entonces, uff.
Tú ahorita mencionaste algo que tiene que ver como con lo osado, y es que a mí se me parece mucho como a las personas que le pueden pagar a alguien para que haga cosas que son denigrantes para la naturaleza humana. No sé si ustedes uh-huh. recuerdan que hace poco hubo una polémica en Medellín, uh-huh. porque en el poblado, en el sector del poblado, específicamente en Provenza, uh-huh. encontraron a un extranjero con una mujer que estaba como en látex y estaba como vestida de perro, no. Estaba caminando como perro encadenada y el man la llevaba de la cadena, de la cuerda, caminando eso por ahí no por las calles del poblado. Entonces, bueno, a lo más me los arrestaron, que por exhibicionismo, no sé qué. Entonces, a mí se me parece mucho a eso, como que yo te pago para que tú hagas lo que yo quiero que hagas. Uh-huh. En este caso, digamos, un ámbito medio sexual, pero en el ámbito de la NFT, yo hasta pienso que NPC. Puede ser NPC, perdón, NPC, NFT es otra cosa, puede ser también una forma como de sublimar, no sé qué dice la psicología cognitivo-conductual sobre ese proceso.
Uy, hijo de madre, yo ni siquiera creo que sea sublimar, o sea, lo estás haciendo literalmente.
Bueno, pero al menos no una forma sexual, bueno, no sé si hay una diferencia en gravedad en el asunto.
Bueno, no sé, porque los conceptos virtual. Psicodinámicos no los domino mucho, pero no sé. Y Javi, otra cosa que te quería decir con respecto a eso, o sea, no quiero meternos en el, y no quiero que este episodio suene como ay puritano, como que somos aquí la policía de la moralidad y el tema
cero.
De preferencias sexuales diversas, que la gente en la privacidad de su hogar haga lo que quiera hacer, Desde el consentimiento. Gracias. Total. Importante. Somos
all for the consent.
Exacto. Pero no me quiero meter como en ese lado, pero es que siento que esto como que a veces raya en el pierdo la noción de que el otro es un ser humano.
Sí, en el tema de la dignidad humana.
Ay, sí, es una cosa como tan, tan fuerte.
Denigrante.
No sé. Amigo, y esa palabra me la criticaron el otro día, no está correcta.
Ah, sí. Ah, ya. Uh-huh. Ya me imagino, porque por el tema de racismo ya.
Sí. Gracias. Sí, me la criticó una persona que la vamos a invitar, de hecho, a este podcast el otro día, pero para eso estamos, excelente, para aprender. Sí. Entonces, sí, humillante, pudiéramos utilizar.
Humillante, sí. Gracias, sí. Realmente es un tema muy, muy, muy complicadísimo. Si hay gente que nos está escuchando en este episodio y quiere complementar lo que estamos diciendo aquí, porque además Nati y yo somos millennials y llegamos un poquito tarde a estas tendencias. O sea, de pronto desde nuestra perspectiva de otra generación no la entendemos como de pronto sí la pueden entender otras personas que son más de pronto Gen Z.
Sí, que son nativos digitales, o sea, nativos personas digitales. Que ya esto es normal para ellos. O sea, normal en el sentido como que nacieron y crecieron con estas cosas ya activas.
Claro, y quién sabe si dentro de nuestros seguidores hay gente que disfrute ver de NPCs y que mande mazorca, mazorca, una flor, gracias, a lo mejor.
Sí, y que nos cuenten un poco como que tal vez estamos siendo como muy puritanos.
Muy millennials, muy, me siento que estamos ya envejeciendo.
Somos boomer, amigo.
Nos estamos pareciendo un poquito a esa generación que no estamos comprendiendo las dinámicas del
mundo. Ahora las nuevas generaciones no sirven. Ya, ahora somos así. Ay, no, pero no.
Reprendemos.
Bueno.
Realmente nuestro espíritu es de curiosidad, no de criticar,
sí,
sino de curiosidad.
Sí, sí, sí. Y que después de haber criticado, de curiosidad.
¿Quién somos nosotros?
¿Quién somos nosotros para decir que eso está mal? No, pero en verdad, o sea, lo que sí quiero decir es, con todo lo que dije lo de Zimbardo, es el hecho de la mazorca no es lo maldadoso. Lo maldadoso es como que, uy, eso potencializa como esa cosita ahí de... Es que no estamos exentos a que una situación así nos suceda, porque eso va más allá de factores individuales. O sea, cuando se habla de maldad, cuando se habla de actos atroces, no solo se habla de rasgos de personalidad, sino de todos estos factores sociales. Entonces, entre esto más se vaya normalizando, más fácil será empezar a ver al otro como un NPC. Entonces, exacto, esa es mi preocupación, esa es mi curiosidad. No es como que el hecho de mandar una mazorca, esté mal. Ya, creo que
totalmente
ese es como mi punto.
Sí, exacto, como que al final no lleguemos al punto de olvidar que quien representa el personaje es una persona humana y no es una máquina como es el NPC de los videojuegos.
Ajá, y dirá la gente, Javi, ay, pero ¿y para qué se ponen?
Pues, como he dicho antes, ¿sabes? Desde el punto de vista de quien lo hace... Uh-huh. A generar una forma de ingreso. Yo creo que hay gente que se lucra mucho hoy en día con las redes sociales. Yo era de las personas que decía, no entiendo cómo Jefferson Cosio tiene tanto dinero, no lo entiendo, está lavando dinero. Uh-huh. No sé, pueda que sí, pueda que no. Yo no entiendo, las personas de verdad hoy en día viven de las redes sociales. Y a mí me cuesta todavía creer eso.
No, hombre, pero, amigo, eso sí, se hace mucho billete con las redes sociales.
Sí, es real,
o sea...
es real.
Esa gente hace mucha plata con redes sociales.
Hace poco también hubo una polémica en Colombia con un humorista, que ya ni me acuerdo cómo se llama, de que alguien, una influencer o una persona de Twitter, no sé, alguien en Twitter lo expuso porque decía, ¿cómo así que creo que es Peter Albeiro o alguno de estos, no sé? Andando un Ferrari en Miami, o sea, contar chistes te da para tanta plata. Y el man se empezó a defender, no sé qué, bueno... Ese es el mundo de hoy.
Amigo, pero yo creo que las redes sociales, si las sabes
no, sí,
hacer,
sí.
Te dan plata.
Sí, de acuerdo.
Te dan
digo, pero plata. A mí todavía me cuesta un poquito entenderlo, porque de pronto mi mirada tradicional es de que la gente pues que hace mucho dinero, es presidente de un banco, o es vicepresidente de una gran compañía, o es director en tal parte. Pero bueno, de pronto son simplemente prejuicios y falta de comprensión de cómo funciona justamente el mundo digital, que es una locura,
no, amigo,
como lo hemos dicho.
Y exacto, también es que uno no ha recibido plata por YouTube, pero mira, Luisito sí, Comunica, o sea, ese sí, man debe ser hiper recontramillonario.
Total, que se la pasa viajando, qué rico.
Sí.
Pero bueno, pasamos al siguiente.
¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Pasemos al siguiente, que me parece, no sé si menos grave, no sé si más grave, pero es el del mukbang. No sé si lo estoy pronunciando correctamente. Pero a mí, mukbang, bueno, no sé, perdón ahí, pero a mí les digo que no sé si es el más, pero me parece el más desagradable de ver. O sea, ese sí, no puedo. No puedo. Así como tú haces con lo de las espinillas, ay, sí, yo volteo cada vez que me sale un video de eso, que ya creo que mi algoritmo se limpió porque ya no me sale nada.
Mira que qué bacano que hablemos de cosas, que le demos nombre a estos fenómenos que a veces no lo reconocemos. Yo recuerdo, y tú me dirás si eso es mukbang o no, que a mí en TikTok o en Instagram, no recuerdo, me salieron unos reels o unos videos de unas personas de Oriente, del Oriente del mundo, no orientales, comiendo unas cosas extrañas, y se graban simplemente comiendo unas cosas extrañas, unas cosas que parecen como unos intestinos, como demasiado desagradable para mí. Yo respeto al que le gusta.
Nace en Corea, entonces sí, tiene sentido que sean asiáticos, entonces sí, nace en Corea, de eso viene el nombre, y es como el nombre, yo leí que que significaba como show de comida, algo así.
Comer y transmitir, sí, algo así.
Comer y transmitir, sí, y... bueno, nace como de primero, tú sabes que Japón, Corea, tienen una problemática, y la estábamos discutiendo hace unas semanas en clase, de hecho, y es el tema de la soledad, ¿sí? Entonces, sí. Nace porque es el comer así te acompañaba a las personas que vivían solas o que no tienen amigos y tal, a comer. Entonces, tú ponías el video de alguien comiendo y yo comía con esa persona. Pero entonces la cosa, como todo, se está ya saliendo súper de control, y ahora las personas se dan prácticamente como unos atracones en vivo. Entonces, yo no leí estudios, tengo que confesarlo, no leí estudios de, o sea, qué es lo que genera el enganche, pero el estudio que leí era qué es lo que más engancha a la gente, que eso también nos habla, es un termómetro social, ¿no? Y es...
Pero mira que aquí estoy revisando... Hay unos estudios del 2020 que habla sobre, mira, literalmente se llama The Psychology of Mukbang Watching, a Scoping Review of Non-Academic Literature.
El que lo ve.
Para el que lo ve.
Okay.
Está publicado en International Journal of Mental Health and Addiction. Mira, interesante.
Y es un buen journal. Bueno, pero te decía, amigo, que como el termómetro social, y ya podemos pasar entonces a eso, que no fue que no encontré, fue que no leí, sino que el que me centré fue en este que me llamó muchísimo la atención, y es, a la gente, ¿sabes qué es lo que más le engancha? Ver personas con cuerpos, digamos, vamos a llamarlo cuerpos normativos, como cuerpos esbeltos, no sé si usas la palabra esbelto, pero delgados, y comiendo cantidades de comida.
Exageradas.
O sea, como superando sus cantidades de comida, o sea, como una cosa, eso es lo que más engancha a la gente. Cuando son cantidades de comidas, digamos, promedio, no gusta. Entonces eso me habla también de la sociedad. O sea, marica, ¿por qué te engancha a ver eso? Entonces, bueno, no sé si quieres compartir ahí.
Pues una de las cosas que salió en el artículo que leí, escaneé, para no decir que lo leí completo, es que los espectadores se benefician al satisfacerse indirectamente a través de las experiencias alimentarias de los anfitriones. Especialmente aquellos que están a dieta o con trastornos alimentarios. Sirve como una forma de escapismo, ofreciendo placer, alivio del estrés y felicidad. O sea, eso es lo que sienten las personas que ven al coreano comer en esas vastas cantidades.
O sea, pero espérate, sería como que, por ejemplo, yo sufro un trastorno de la conducta alimentaria, veo eso y me dan ganas de no tener un atracón, algo así.
Sí, es algo así. Porque es como ver el otro satisfacerse me satisface a mí también, aunque yo no sea el que esté comiendo.
Pero eso es full evitativo. O sea,
claro, es no completamente una conducta que no es...
O sea, estás evitando... O sea...
Es evitativo y es... Sí. evitativa, es como cancelar como no, mi propio deseo.
Es cancel, exacto, y a largo plazo como que qué tan no sé. Uh-huh. Ay, no, bueno, tengo demasiadas preguntas, ¿por qué cogemos este tema hoy? O sea, la cabeza está aquí.
Dice, mira lo que dice acá, algunas personas con trastornos alimentarios como anorexia ven mukbang para abordar sus problemas relacionados con la comida, lo que indica un uso compensatorio con fines de afrontamiento. Esto sale en otro, okay, en otro artículo que es, no es el mismo artículo, el primero que mencioné, sino en un reporte.
Qué fuerte.
En otro journal.
Porque sí, yo dudo mucho, vuelvo y repito, no soy experta en TCA, pero yo dudo mucho que, por ejemplo, Laura diga, bueno, listo, vamos a ponerte este video para, o sea, mírate este video cuando te sientas de esta manera.
Sí.
Le tendría que preguntar, o si alguien sabe de TCA, sabe sobre el manejo como más especializado sobre TCA, pudiera decirnos si esto es una conducta de afrontamiento o es evitación.
Claro, porque es que además estos artículos, hay otro que dice que hay efectos tanto positivos como negativos. Ver mukbang en exceso puede exhibir tendencias adictivas similares a la ingesta problemática de alimentos, lo que lleva, okay, a sentimientos de insatisfacción. Sin embargo, se necesita más investigación para comprender el potencial adictivo del mukbang. Se han planteado preocupaciones del impacto negativo, incluso algunos vinculados a conductas alimentarias poco saludables y a la obesidad. Algunos argumentan que el mukbang puede perpetuar obsesiones poco saludables con la comida y la imagen corporal.
Claro.
O sea, re fuerte es lo que estamos diciendo.
Claro, de nuevo, es un fenómeno muy nuevo que además va teniendo capas y capas y capas de complejidad, porque comienza como con el tema del masticado, que yo me imagino, vuelvo y repito, a las personas que tienen esta como sensibilidad a los sonidos, eso debe ser trágico escucharlo, pero es como comienza así, acompañar al otro, y ahora ya va por comer cantidades exorbitantes de comida.
Sí, es realmente una cuestión en la cual las personas pueden obsesionarse de una forma tal que incrementa el tiempo en pantalla también. O sea, me imagino que
claro,
todas esas consecuencias tienen efectos negativos en el largo plazo. Y a mí me parece también muy interesante también como el origen, cómo se origina esto en el tema de la soledad. Uh-huh. Eso me recuerda que cuando yo estudiaba en Boston, yo a veces salía con un amigo a pasear a la bahía. Entonces, uh-huh, ahí siempre había, siempre, cada vez que íbamos, siempre estaba una chica oriental, a veces era la misma, a veces era distinta, con un trípode, uh-huh, y el celular con la cámara trasera apuntando hacia ella y cantando con unos audífonos. Y se grababa así cantando, y se grababa así cantando, y se grababa así cantando. Entonces yo dije, debe estar, uh-huh, transmitiendo en live o se está grabando una historia.
Claro.
Pero no, ella podía estar media hora, 45 minutos, una hora ahí sentada, parando y cantando, y después revisaba el video, cómo le quedó, y se volvió a grabar. Entonces yo decía como que qué mal que las personas tengan que recurrir a estas soluciones artificiales para sentirse acompañadas.
Mm-hmm. Hay un documental, ahora que hablé de Luisito Comunica, hay un reportaje de Luisito Comunica en China. Él va a China a una parte que no me acuerdo, donde ya se ha salido de control. Entonces, debajo de un puente hay cientos de personas transmitiendo con 3 y 4 celulares al tiempo, diferentes plataformas.
No, te lo creo.
Es una cosa, se están maquillando, están comiendo, están cantando, así como tú dices, no sé qué, cantando, comen, o sea, es un fenómeno interesantísimo. O sea, en última, yo creo que este episodio es apenas como
la punta del iceberg.
Una punta del iceberg de todo el montón de TikTok tiene. Yo en episodios pasados yo decía que, ay, no, TikTok es súper sano, no sé. O sea, no dije súper sano, dije como que de todas las redes sociales, porque Twitter es súper tóxico. Instagram, no sé, a veces uno, mejor dicho, no sabe ni qué poner porque todo es como genera molestia. Yo decía, TikTok, generalmente los comentarios de TikTok no son tan feos como en las otras redes sociales. Facebook, ni decir, porque en Facebook están los boomers y es horrible con mayúsculas y todo.
Chisme.
Entonces, y las cadenas raras que hay en Facebook, y que ay, el sí. agua se va a ir, y que, ¿quién dijo eso? Entonces, las fake news, o sea, Facebook para mí es fake news. Instagram es como, Instagram y Twitter es el lugar de los millennials que puede ser toxiquito. Y TikTok me parecía como que, pero hay días que he estado como que demasiado tiempo en TikTok, sobre todo cuando estoy de vacaciones o algo así, que me pongo como a ver mucho. Y TikTok tiene unas partes muy oscuras, tiene lugares muy, muy, muy oscuros. Sí.
Y siempre está el run, vaya a saber si eso es verdad o no, o si alguien tiene evidencia de que es verdad, pues nos los cuenta, de que en TikTok lo que se presenta en China es diferente a lo que se presenta en el resto de países. O sea, como sí. que el tipo de contenido que los de TikTok ven en China en es China. Un TikTok diferente a lo que vemos nosotros acá. Y eso también fue uno de los cuestionamientos, creo que le hicieron al presidente de TikTok cuando el Congreso de los Estados Unidos lo llamó a declarar. Que eso también fue un chiste, por cierto, porque esa gente, bueno, otro tema. Qué Pero fuerte. Bueno, como hemos dicho, esto apenas esto. Fue como un barrido general por estos tres fenómenos de redes sociales.
Y sí, también y si hay más, quiero que nos lo digan.
Desde el punto de vista de la psicología.
Claro, y si hay más, amigo, quiero que nos lo digan. Como que, oiga, no hablaron de no sé qué, o nos gustaría saber de no sé qué, y nos ponemos ahí a investigar. Lo que pasa es que la evidencia también está muy limitada. O sea, está todavía Total. Muy limitada. O sea, son cosas como...
Lo que uno puede hacer es agarrar las teorías que hay y tratar de explicarlo al respecto.
Exacto, como estábamos haciendo proponer hipótesis. Ahorita. Proponer hipótesis, pero de nunca como aseveraciones o afirmaciones así muy como radicales, porque tampoco la psicología se caracteriza por ser eso. Entonces a mucha gente eso no le gusta porque piensa que es como una ciencia súper tibia, pero es que la complejidad del ser humano es demasiada y las dinámicas sociales son una vaina heavy y transversal a muchas cosas que no se pueden explicar a partir de diferencias individuales. Entonces...
Y no solamente desde la psicología. El otro día estábamos en una conferencia ahí en la universidad donde se decía un poquito como que ya van a tocar empezar a explicar otros fenómenos que son propiamente humanos y que aparentemente son de exclusividad del objeto de estudio de la psicología desde otros puntos de vista, de las ciencias sociales. Entonces, bueno, vamos a ver qué a dónde vamos a parar.
Total. Bueno, Yensi, los quiero comentando en el episodio, por favor. Yes, los quiero... Please. Los quiero activos, que además les hago un adelanto, tenemos un episodio para ustedes, en el que vamos a hablar de Gen Z desde la mirada millennial.
Maravilloso. Pues bueno, hemos llegado al momento final de este episodio. Gracias por quedarse hasta el final, como siempre. Revisen las referencias que consultamos para este episodio y nos vemos el próximo martes en un nuevo episodio de Déjame Pensar el Podcast.
Adiós.
Bye bye.